Hola. Buenas tardes, radiocoloristas. ¿Qué tal estáis, todas y todos? Bueno, pues hace ya un tiempo que hemos comenzado el curso, pero bueno, vamos a recibir al primer programa de nuestro profe de historia, que ya sabéis que se llama el programa se llama Conocer la Historia, y nos lo cuenta Tello. Tello, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, y encantado nuevamente de empezar otro curso aquí hablando de historia, que nos encanta.
Pues a nosotros también. Este año empezamos con un poquito de retraso, pero bueno, oye, por circunstancias, entre otras cosas por circunstancias técnicas, hay que decirlo, porque aquí Eduardo ha tenido que meterle mano a la mesa, porque lógicamente son mucha gente la que pasamos por aquí, mucha gente la que tocamos, mucha gente la que damos vuelta, y de vez en cuando necesita una puesta a punto. Pues bueno, lo que digo, este programa se llama Conocer la Historia. Ya sabéis, la sintonía de cabecera, la que abre el programa, es la de, si hablo Zaratustra, de, ¿cómo se llamaban? De los Strauss, de Strauss, eso es. Y bueno, pues es con la que comenzamos siempre, ya sabéis. Os dejo un poco con la intro, esta es la intro, eso es. Bueno, pues ya nos metemos en harina completamente. Y vamos a hablar, bueno, va a hablar Tello. Yo solamente voy a hacerle la introducción, de bandoleros. En este caso, solamente sabemos, bueno, yo solamente sé su nombre. Se llamaba Francisco Ríos González. Nació en donde las mantecadas, en Estepa. Y poco más sabemos. ¿Quién fue este personaje, Tello?
Bueno, Francisco Ríos Pernales había nacido cuando yo estuve en Estepa. Estepa era una zona, es de Córdoba, como mucha zona de Andalucía, llena de latifundios, donde la gente lo pasaba mal porque la mayoría eran jornaleros que trabajaban el día que trabajaban, y el que no trabajaban pues tenían que verse las canutas para comer. Y el padre de Francisco Ríos era uno de estos jornaleros, ¿no? La mayoría de estos jornaleros, cuando no trabajaban, salían al campo a ver lo que pillaban, de un árbol, de una huerta o de lo que fuese, para llevar algo a casa, ¿no? Y a partir de los 10 años, Francisco Ríos, el hijo de este señor, sale al campo con su padre, ¿no? Ya conoce, tiene algunos encuentros con la Guardia Civil, es testigo de cómo le pillan a veces a su padre y le pegan palizas, la Guardia Civil, alguna vez le toca algún pescozón, pero por suerte para él hubo una época corta de 2 o 3 años, en la que parece ser que un médico se ocupó un poco de él. La cuestión es que en esos años aprendió a leer y a escribir, ¿eh? Cosa rara, ¿no? Y poco tiempo después se le va a acabar, digamos, este sueño, porque a su padre, que sigue saliendo al campo, la Guardia Civil le pilla, y esta vez la paliza, le matan de la paliza, le pegan un culatazo en la cabeza y le rompen el cráneo y muere su padre, ¿no? Ahora es Francisco Ríos, ya que es mozalbete de 16, 17 años, el que tiene que salir al campo a pillar lo que puede, ¿no? Y el Pernales, el luego conocido como el Pernales, pues cada vez se va metiendo en ese mundo de ya no solo es unas peras, unas huertas, una huerta, no sé qué, cada vez es robar más, y se va juntando a otra serie de personajes también como él, un poco desheredados. Algunos de ellos son parientes de famosos bandidos del Sonich o del Vizcaya, bandidos de ahí de Estepa, y empieza a formar, y acaba formando su propia cuadrilla de bandoleros, porque ya se deciden que hay que comer y hay que vivir de lo que hagan plan, ¿no? En 1905, con el Niño de la Gloria y el Canuto, que son sus dos compañeros de correrías, ya habían cometido algunos robos y demás, pero van a cometer una tropelía, ya la primera gorda de su carrera, ¿eh? En la que ya nos va a quedar claro que el Pernales no era el bandido romántico que nos han cantado por ahí. En esta, pues, en un cortijo de Cazorla, llegan, controlan al dueño del cortijo, le roban 12.000 pesetas, le roban una escopeta, unas mantas.
Mira, 12.000 pesetas de primeros de siglo XX era el dinero, ¿eh?
Sí, comida, le roban también. Bueno, pero al final el Bernales se emprenda, le gusta la mujer del y quiere violarla, ¿no? Ella se opone y el Bernales lo que hace es sacar la navaja y a su niño pequeño que le tenía la mujer le pone la navaja en la chisma, en el cuello, y la mujer pues acaba cediendo y es violada por el Bernales y por el niño de Alagloria y por el Canuto, que eran los acompañantes del Bernales. Esta es una de sus tarjeta de
visita,
de visita, ya para empezar, lo que hace que fue muy mal visto, ¿no? Siguió ya su faceta de bandolero, dio un par de golpes buenos a un notario, 6.000 pesetas, a unos tratantes de ganado de lana, yo creo que eran 4.000 pesetas. Ya está en el mundo, ya metido de lleno a vivirle con su cuadrilla. Y a principios de 1906 le encontramos con el Soniche y el Chorizo, que eran dos bandoleros ya muy conocidos en Estepa. Estepa fue una tierra de bandoleros. Ahí estaba Juan Caballero, el Lero, fue de allí, el Soniche, el Vizcaya, el Vivillo, que fue muy famoso, también eran de Estepa. Bueno, pues con estos dos, con el Soniche y el Chorizo, se ve que iban a hacer un atraco a algo y pararon en un cortijo de los Hoyos para cenar. El dueño del cortijo de los Hoyos era un tal Macareno, le llamaban, y era el típico tiro pa'lante, que a mí nadie me roba, que a mí nadie no sé qué, que yo no tengo miedo a nadie, lo que sea. Enseguida se dio cuenta de que estos venían armados y que eran bandoleros. Y dieron la cena, y incluso se dicen que les conocían, porque además les conocía, puede ser, al Soniche. La cuestión es que les envenenó, ¿sabes? Murieron el Soniche y murió el Chorizo, pero el Bernales se libró, y se libró porque seguramente tenía una cita y se fue antes de acabar. Seguramente comió menos y encima al salir y montar a caballo, los golpes del caballo y tal, le provocaron los vómitos y estuvo dos o tres días medio muerto, medio moribundo. Le encontró un pastor, yo creo que después le llevaron a una cabaña y su amante de la María la Negra le cuidó y salió de esta, ¿no? Antes de, ya te he dicho, la amante de la María la Negra. Hay que decir que a pesar de que este Bernales ya se dedicó desde muy joven a hacer tropelías y a seguir robando, y en vez de dar el dinero a su madre, la mayoría se lo gastaba en burdeles y en cantinas, antes de empezar a ser ladrón, también se casó encima, curiosamente, con una buena persona, un tal Marinieves, con la que tuvo dos hijas. Y este tío pues la dio la mala vida, la maltrató, como se dedicaba a lo suyo, aparecía cuando aparecía, y una tarde que apareció, que para echarse en la cama, vendría de lo que fuese, de burdeles o de robar o lo que sea, la niña no le dejaba dormir, ¿no? Entonces lo que hizo es tirar una perra en la lumbre, cogerla con las tenazas y se la puso a la niña en la espalda. Y dicen incluso que dijo, para que llores por algo. Este hecho parece ser que le dan por bueno incluso la gente,
sí, bueno,
Estepa, ¿no? Se conoció, y claro, ya la fama que tiene este personaje por el maltrato a su mujer, por el maltrato a su hija, porque roba a los propios de Estepa, que es cosa que no hacía ningún ladrón. Los ladrones, el Vivillo, el Lero o el Soniche y el Vizcaya, no robaban a sus paisanos, era una norma que tenía la mayoría de los ladrones. Este sí, o sea, ya tiene muy mala fama, ¿eh? ¿Eh? De como persona, y más después de este hecho, ¿no? Porque se libra de morir envenenado, pero lo que hace es, nada más curarse, irse al cortijo de los Hoyos, coge al Macareno, que era el dueño, le pega una paliza, le saca los olivos, le ata un olivo, y cuando reconocía, cuando de vez en cuando se despertaba de los golpes, él se levantaba y le daba cuatro navajazos en la cara, en las piernas, y luego se echaba un cigarro hasta que se despertaba otra vez. Eso lo contó un pastor que parece que lo vio y también se supo, porque ya la fama del Bernales con todo esto que hemos contado no era nada buena en Estepa, ¿eh? Algunos dicen que el nombre de Bernales viene de Pedernal, que es una piedra muy dura, y casualmente también sus abuelos habían trabajado esta piedra, ¿no? Pero vamos, es posible que sea,
pues sí,
que sea por eso. La cuestión es que ya tiene muy mala fama por todo lo que ha hecho. Después de estas tropelías, hay que decir que, bueno, todo esto encima era un chavalillo de 20 años, bueno, vamos, de 23 años, 24 cuando empezó, que medía 1,49.
O sea, que es que era enano encima.
Tenía 1,49, tenía los ojos muy abiertos, tenía una boca grande, un flequillín así, un poco rubio, y era muy ancho de hombros y de espaldas, ¿no? Pero vamos, no era John Wayne, precisamente, pero bueno, ya tiene muy mala fama. Y ya, claro, ya la Guardia Civil se le echa encima, Teniente Vega, y está encima de ellos, encima de él, y le logra capturar a él y a sus dos compinches, ¿no? Al Niño de la Gloria y al Canuto. Pero les meten en la cárcel de Estepa y esa misma noche se escapa. Eso es uno de los misterios que nadie sabe por qué fue. La mayoría de la gente piensa que sobornó al carcelero o al propio teniente. Se piensa que al carcelero, pues si no al teniente le habría, o que amenazó de muerte a su familia, y hay gente que dice que seguramente las dos cosas. Ya. Si me dejas salir, mato a tu familia, y si me dejas te doy dinero, no la mato. Bueno, la cuestión es que la misma noche se escaparon los tres. Cuando se escapan, el Pernales se va a esconder a lo que llamaban en esa zona los santos lugares. Los santos lugares eran tres pueblos: Matagoya, Marinareda y El Rubio, ¿no? Él va a parar al Rubio, ahí estará unos 15 días, y ahí conoce a una chica que se llama Concha, su Conchita, de la que se enamoró y con la que estuvo ya siempre. Ya su mujer, con la que tenía dos hijos, ni se acordó, ni la mandaba dinero, ni nada. Ni siquiera de María la Negra, estuvo cuidando en los peores momentos, ¿no? Ya estuvo con su Conchita en la cabeza. A los 15 días llama al Niño de la Gloria y al Canuto, que viene con uno más, con el Reverte, ¿no? que se había unido a ellos con la condición de siempre ir el primero en los atracos y salir el último para cubrir las espaldas, pues lo admitieron. Hicieron ya una serie de atracos por la zona, ¿no? De robos, de encortijos y en otros sitios, ¿no? En algunos no les sale muy bien, pero bueno. Y es en esta época cuando empieza a utilizar el robo, la forma de atraco que más utilizó y que luego le daría fama, ¿eh? Y es que lo que hace es asaltar cortijos, pero no a entrar al cortijo a fuego, sino que va a una zona, conoce los cortijos que hay, los dueños, se presenta en los campos alrededor del cortijo, y cuando ve a los trabajadores, a los peones, que generalmente estaba con un caporal, se acerca y le dice al caporal: ven para acá. Le pone cuatro letras, dice: el Reverte, vamos, soy el Pernales, y me gustaría que me ayudase con 1000 pesetas, que yo se lo agradecería. Sabía que se lo lleva al patrón, ¿no? El papel. Esa es la forma que tiene de robar. Entonces es una forma muy cómoda, muy cómoda, y que dijo mucho famoso. Hay historiadores que dicen que Pernales no tenía cabeza para dar grandes golpes, como tuvo el Tempranillo, como tuvieron otros, mucho más difíciles, de donde había mucho más riesgo. Aquí la verdad es que no corría riesgos. Él se asomaba, veía el cortijo al fondo o abajo, mandaba al tío con el papel, los jornaleros se quedaban con él charlando y controlaba el camino por el que tenía que volver el capataz con el sobre. Que veía que no venía y que había movimiento en el cortijo, pues se largaba, ¿no? O sea, que era fácil. La mayoría de los bienes pagaba, porque si no, él les amenazaba con quemar las cosechas o asaltar el cortijo. O sea, que le estaría muy bien. Este sistema es el que le va a hacer muy famoso, porque claro, él pasa el tiempo con los jornaleros mientras vienen los otros, y era, pues, como era del pueblo, pues era coloquial con ellos, fumaban, a veces tiraban de la bota, y claro, los jornaleros estaban encantados de que este tío robase al que les estaba explotando a ellos, ¿no? Y eso es lo que le va a hacer muy famoso, porque claro, son montones de jornaleros lo que le van conociendo, muchos robos, porque esta forma de atracar tenía un inconveniente, que como solo pedía 1000 pesetas, para cuatro ladrones que eran en la banda, pronto se acababa. Claro, lo que tenía que estar constantemente moviéndose y asaltando, ¿no? Y claro, a la vez iba llevando su fama a montones de jornaleros que decían que lo iban pasando de boca a boca. No obstante, no hay que, bueno, también contribuyó muchísimo a su fama el hecho de que de que en Andalucía, a finales del siglo XIX, empieza a entrar las ideas anarquistas ya. Hay un post anarquista fuerte que a finales del XIX, incluso empezó a la mano negra por allí, una asociación muy rara que no sabía si había anarquistas o quién estaba detrás, pero vamos, las ideas anarquistas estaban calando entre los jornaleros sobre todo, y entonces a este le veían como su Robin Hood, que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Así que robaba a los ricos, encima no lo robaba mucho, pero encima él no repartía nada,
ya.
Porque con las 1000 pesetas para la cuadrilla y él no repartía nada, ¿eh? La cuestión es que es esto lo que le hace famoso, ¿sabes? No obstante, él seguía teniendo su método, ¿eh? Y es que si uno le delataba de los jornaleros o de los patronos o de los caciques que estaban con los mayorales, le llegaba y se la juraba, y algunos les mató y otros les mandó al hospital. O sea, el tío tenía muy mala...
Sí,
muy
tenía mala leche, vamos. Mala, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a tomar un sorbito de té que se nos está quedando el agua encima, ¿eh? Vale, voy a poner un poquito de música. A ver, espera. Ahora. Bueno, pues después de hacer una ligera pausita para tomar un sorbito de té, que ya le teníamos el o, ¿verdad, Tello? Nos ponemos ahí, dale, dale que dale. Bueno, seguimos así con el Pernales, pero ya comienza, como nos has comentado, a ser famoso, claro, por lo menos en Estepa y todos los pueblos de alrededor. ¿Y qué pasa con él al final? ¿O no pasó nada? ¿O bueno, le mataron a la cárcel? ¿Le mandaron a la cárcel?
Se empieza a ser muy popular, no solo en este país, sino en todo Córdoba. Incluso empieza a traspasar un poco también a las provincias, a Sevilla y por ahí, con las que también luego, en las que también estuvo actuando, ¿no? Y claro, las quejas de los patronos y de alcaldes y de mucha gente van a llegar al gobierno, ¿no? Entonces Romanones, que era el primer ministro, es el que va a tomar medidas y va a mandar más guardia civil, y empieza a decir que hay que perseguir más a esto, que hay que acorralarle mucho más y a tomar medidas contra el bandolerismo, ¿no? Sobre todo.
Entonces ¿quién reinaba? Isabel II.
No,
todavía era Alfonso XII.
Alfonso XII,
eso, porque fue en el 1850 y tanto.
Sí, 1812 es cuando empieza.
Sí, por eso.
Sí, Alfonso XII.
Sí.
Y Alfonso XIII luego entraría, pero bueno.
Sí, pero bueno, sí.
Romanones toma una serie de medidas, porque es muy popular. Ya se habla de Robin Hood y no sé qué, aunque digo que efectivamente, aunque todos los jornaleros le conocían en Córdoba y todos, incluso en otras provincias, ya empezaba a conocerlo, la gente de Estepa, por ejemplo, no le podía ver por todo lo que te he dicho, porque conocían las curiosidades que había hecho y porque la robaba encima. Pero bueno, era muy famoso, hay que decirlo, y se va extendiendo su fama, ¿no? Y Romanones lo quiero cortar de lleno. Además, por ejemplo, hubo un diputado, Sánchez Jiménez, que en el Parlamento dijo que, o sea, ya se habló del Pernales en el Parlamento, diciendo que el Pernales no era más que la lucha de los jornaleros contra los terratenientes que les oprimían. O sea, ya está ahí el pozo que había de la lucha y de las reivindicaciones y de los anarquistas que empiezan a tener y a reivindicar la justicia, ¿no? La verdad es que, bueno, se le va estrechando el cerco, pero el Pernales siguió con lo mismo, haciendo sus atracos, hizo otra serie de atracos. En Marchena, por ejemplo, hizo uno en Estepa, hizo otro en un cortijo de Estepa, del Tiznao, que encima no le pagó el Tiznao, o sea, no mandó las 1000 pesetas. Y este cogió y se enteró que tenía un casino en el pueblo, y al día siguiente se presentó en el casino para buscarle, metido el pueblo, porque tenía cosas así de este tipo. Y no le encontró, se fumó un cigarro y le dijo, cuando se fue, dice, decirle que Bernal le está buscando y que le va a encontrar. Y se largó, vamos, ahí estuvo fumándose su cigarro que el otro, me imagino que desde entonces miraría hacia atrás de vez en cuando, ¿no? En esta época también sigue con el mismo sistema de atracos, que le dan la fama, lo del papelito y las 1000 pesetas. Hay cosas curiosas, porque por ejemplo en Gute asalta, de las pocas veces que asalta a una diligencia, era una viuda la que iba, era de un cortijo, pero al ver que era viuda la pidió 1500 pesetas en vez de 1000, y la señora le quería dar 1000 y dice, no, usted es viuda, 500 pesetas, bueno, pues cosas de esas que tenía. Otra curiosidad también, que Gomanones le dice al gobernador de Córdoba, que se apellidaba Cano, y dice, mueve todo y coge todas las zonas y bátelas todas y acaba con el Bernales. Total, que batió todas las zonas, no le encontró, y cuando ya volvía de batir y no encontró a nadie, a las puertas de Lucema, de un pueblo, llegó el Bernales, paró su carruaje y le pidió 1000 pesetas.
¡Qué morro! Lo que entiendo, les tenía bien, bien puestos.
Sí, era, tenía cosas muy raras. También en esta época fue a visitar a Conchita, a su novia, al Agobio, al pueblo, y le dijo que la gente la miraba mal, y sobre todo había un señor que se metía mucho con ella. Fue a por él, le pegó una paliza, le mandó al hospital y dice, la próxima vez vas al cementerio, y se acabó el problema, ¿sabes? También cuentan algunas anécdotas. Otra anécdota que cuentan es que, claro, la presión policial y, digamos, de la Guardia Civil, que habían llegado cientos y cientos, era muy grande, ¿no? Y estando en Morón, él tenía un reloj de oro que había robado, que le gustaba mucho, quería poner una cadena o algo, y entró en una joyería. Y cuando estaban poniendo eso, de repente entró un guardia civil, que se quedó un poco así alarmado, y el guardia civil le dice al joyero, dice, dame mi reloj, que nos vamos a cazar a los Bernales. Y él estaba al lado, los Bernales. Son cosas que cuentan de...
¡Qué gracia!
Otra vez, por ejemplo, ya Romanones ya cogió y mandó a un juez del Supremo, a Estepa, para que se informase de si alcaldes o prebostes, incluso gente de cortijos, que efectivamente los gobernadores le apoyaban, pero había cortijos que ya no querían líos y le abrían la puerta, que lo investigase y castigase a esa gente. Bueno, pues parece ser que también cuando estaba este señor en Estepa tomándose un café, el Bernales en el barrio de frente estaba mirando y tomándose otro café. O sea, tenía cosas esas de...
Sí, sí.
De bastoncillo y de... Pero vamos... La cuestión es que, a pesar de todo, el agobio que tiene es cada vez mayor. Ya en 1906 se calcula que igual 2000 guardias civiles entre Córdoba y Sevilla, porque empieza él, se tiene que empezar a mover mucho, porque ya en 1907, que empieza mal, porque también hay uno que, un caporal, que en vez de llevar el papel le denuncia, ¿sabes?, a la Guardia Civil, pues en lo que va a hacer, le pega una paliza y le mata. O sea, eso ya no tenía claro. Pero ya empieza con una delación. Y sigue mal, porque luego en un cortijo, que era en ¿cómo se llamaba? En un pueblo. Ahora no me acuerdo del pueblo, que era famoso, porque bueno, es igual. Entró en el cortijo. En Coronil, entra en el cortijo y pide la comida al del cortijo, ¿no? Y el del cortijo, pues se la pone, ¿no? Pero desde que le habían envenenado, siempre mandaba a probar la comida al que se la daba. En esa ocasión había un perro al lado y se la tiró al perro. El perro se murió y este le arrancó el cuello al del cortijo. Así empieza en 1906-1907 ya mal, muy mal. Se libra de esto, pero salen ya, la persecución es tal la que tienen en Córdoba y tantos guardias civiles que se tiene que pasar a Sevilla, se, incluso entra en Jaén, incluso dicen que hasta llegó a Cádiz, ¿no? Cada vez está más acuciado y más perseguido por la Guardia Civil. A principios de 1907 también, aparte de esto de intentar envenenarle, se le va a unir en Sevilla un joven de 21 años que estaba en uno de los cortijos que asaltó y le dijo que se quería venir con él, que era el niño de Araal, es el que al final acabaría muriendo con él, y se unió a la panda. Pero 15 días después, a finales de marzo de 1907, asaltan a un diputado de Córdoba, se llamaba Juan de Dios Villarramiel o algo así, o Villarroel, y se moviliza la Guardia Civil, porque como había ya tanta Guardia Civil, estaban bastante organizados y conectados con los pueblos, y empiezan a acosarles, total que les logran dar alcance cuando estaban atravesando el río Guadalquivir. Y ahí matan al niño de la Gloria, que era el que había estado siempre
con él.
Y al Reverte le detienen, y el Canute desapareció. Yo creo que le capturaron después, ese libro. Pero salió, ya te digo, muy mal parado y muy mal de moral, porque ya el niño de la Gloria había estado siempre con él. Hasta tal punto que, según parece, a los dos días se fue a Córdoba capital, se fue a los toros. En Córdoba capital habían expuesto el cuerpo del niño de la Gloria, y le habían dejado tirado a la puerta del cementerio, que es lo que hacían con todos los bandoleros, sí. Y luego con los maquis en la época de los maquis.
Sí.
Él se fue a los toros, vio a Machaquito, que era el torero de la época, y cuando se va a los toros se fue al cementerio, y ahí estuvo viendo al niño de la Gloria y tal. A la vuelta se encontró un paisano y echaron a hablar, y cuando llegaron a Córdoba pues tomaron un vino, y el paisano que le llamaban el mellizo le quiso pagar el vino y dijo: no, este vino te lo va a pagar el Ternales, y te voy a dar, le dio 5 euros también por la compañía. Bueno, pues lo contó el otro, otra de las anécdotas de Ternales, ¿no?
Y el niño de la Gloria le dejaron allí, claro.
El niño de la Gloria les dejaban expuestos hasta que ya, como cuando estaban ya doliendo y mucho y tal, igual que a los maquis, pues los familiares ya les podían enterrar, y al niño de la Gloria pues le tirarían una fosa o lo que fuese, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo, cada vez la cosa está peor, ¿no? Además, el nuevo ministro Juan de la Cierva manda más guardias civiles, el acoso ya es terrible. Así todo sigue con más anécdotas, porque otra, la que fue muy buena, fue otra que le salió uno y le dice: alto, aquí está el Ternales, dame 1000 pesetas. Dice, tienes un problema muy gordo, el Ternales soy yo. O sea que, y parece ser que también le dio 5 euros o 5 duros, joder, ya estamos con los euros. Pero vamos, tenía cosas de esas de... Pero vamos, ya la cosa le tenía muy mal. Dio otra serie de atracos. En un atraco en Lucema, ya con el niño de Laral, mató al dueño del cortijo. Se apropió de 14.000 pesetas, se llevó todo lo que pilló, arrasó todo lo del cortijo, y disolvió la banda y se fue a Valencia, porque en Valencia había quedado con Conchita, porque tenía la idea, ya viéndose que estaba muy acuciado, muy pillado, de largarse, como se había hecho el Vivillo, coger un barco en Valencia e irse. Pero no sé qué le salió mal, la cuestión es que no pudo coger el barco y se tuvo que volver a nuevamente a hacer sus fechorías. Ahí se volvió a unir al niño de la Gloria, hicieron algún atraco más. En uno de ellos también se salvaron de milagro, porque llegaron al cortijo, entraron, les abrieron los portones, no estaban los dueños, pero cuando cerraron los portones, porque querían ellos desvalijar por allí y comer y tal, con los criados, llega la Guardia Civil y llama a la puerta. Claro, no abrieron las puertas. Pero claro, no tenía salida, porque la puerta, al no abrirles, los guardias civiles, o no se sabe si alguno de los trabajadores, habían cerrado la puerta de atrás.
O sea, la trasera, la tenían tras la cabeza.
O sea, que tenían que salir por delante del portón de los dos guardias civiles estaban esperando. Y se fue a las cuadras, se montaron al caballo, y había un mulo en las cuadras, y lo que hizo fue poner al mulo delante. Les dijo a los otros que abriesen las puertas cuando él dijese, las abrieron, pegó un palazo al muro, el muro salió en estampida, casi se lleva a los guardias civiles por encima, y detrás salieron ellos disparando y los caballos, y se lograron. Pero bueno, ya la persecución era tan acuciante que tienen que olvidarse, ya se van ni en Sevilla ni en Jaén, que se van a la sierra de Albacete, de Alcaraz. Y se empiezan a meter por la sierra y van bajando ya para el llano, los cortijos, pero según estaban bajando se encontraron un leñador. Y este leñador, que había sido guarda jurado, también le pudo con él, porque él era muy coloquial con los jornaleros y con esta gente, ¿no? Se fumó el cigarro con, otra vez encontró a uno que era guarda jurado, y el otro se quedó plantado hecho polvo, y había sido guardia civil, y el Bernales le conoció que había sido guardia civil y le veía que estaba pálido y tal, y bueno, echa una calada conmigo y tal, no sé qué, tal y cual, no sé qué. Entonces, asustado ya, y ya le dice, mira, toma un duro, le dio un duro y dice, para que invites a tus amigos guardias civiles. Cosas de esas del Bernales. Pero como digo, ya estaba muy muy mal. Este leñador les denuncia, y en Villanueva, baja Villanueva, que es donde estaba el capitán Juan Aro, un teniente, un capitán, moviliza toda la Guardia Civil, que había muchos puestos, y va a acercar toda la sierra, ¿no? A poner todas las salidas, incluso llegó a poner gente arriba, y ya pues van estrechando el cerco, y en un momento dado andan con ellos, salieron corriendo, no sé si se llegó a montar en el caballo el Bernales, pero el Bernales cayó muerto. Le habían pegado dos tiros que le habían entrado por las ingles, por las dos ingles le habían cortado la femoral,
bueno,
y cayó muerto el Bernales. Y
el otro muchacho,
el otro logró ir subiendo hacia la sierra, pero cuando estaba casi arriba, uno de los guardias civiles que había apostado abajo, que era buen tirador, pues le mató. Y así acaba la historia del Bernales y del niño del Aral.
O sea, que solo estaban los dos. Cuando le mataron, solo estaban los dos.
Solo estaban los dos, y ya. Después de eso, en algunas veces les acompañó otro que llamaban el Pepino, pero en esta ocasión estaban solo los dos. Según el parte de la Guardia Civil, que historiadores como Hernández Giral lo han puesto en su libro, el Bernales le mataron un 31 de agosto, tenía 28 años.
Fíjate.
Cuando le matan, tenía, aparte del caballo, tenía unas botas muy buenas que les llamó la atención. Tenía dos filas de cartuchos, con 49 cartuchos, una escopeta del 12, tenía una navaja, tenía un revólver Smith con 6 balas más otras 19 en un saquito, tenía unos prismáticos, un anteojo con el que siempre, del que no se separaba nunca para controlar los golpes. Tenía un reloj de oro que le gustaba mucho en un bolsillo, en otro tenía una tijera, tenía un canutillo de plata donde llevaba algodón, agujas, hilo,
pues tenía que hacerse un cosito,
una rozadura, sí. Una abertura. Me tenía un espejo para un peine, tenía una libreta y una pluma para las notas que escribía, y tenía una cartera con 300 pesetas. Y tenía dos cartas, una dirigida a su madre, que es la primera vez que tenemos noticia de que con su madre tenía contacto, y se ve que, bueno, pues se llevaba bien, porque la decía en la carta que había tenido un nieto más, una nieta más, que había tenido con la Conchita, con la Nova, y otra carta dirigida a una mujer que no sabían quién era, pero la Guardia Civil, cuando fue a la casa de esta mujer, se dio cuenta de que era la que se encargaba de llevar la carta a Conchita, porque como la Conchita estaba vigilada. Total, que al final detuvieron a Conchita en Valencia, la encontraron dinero, la encontraron unas joyas, pendientes buenos, anillos, collares, y la, al final pasó bastantes años en la cárcel con su niña, la Conchita. Bastantes años la condenaron a cárcel. La fama del Bernales fue muy grande por lo que te he dicho, por la época, y porque todos los jornaleros, él estaba en contacto con los jornaleros, no como era otro que robaba,
sí,
rico, y no le veía a nadie. Uh-huh. Él, cada robo que hacía, que fueron montones, le conocían montones de jornaleros. Claro, eso era un altavoz.
Claro.
Y más cuando las ideas de protesta y anarquismo estaban en la calle. Pero luego encima sí somos, porque por ejemplo Manuel Lara, un cantaor, le hizo unas canciones, otro le hizo un poema, incluso cuando nosotros éramos yeyes con pantalón campana, pues el nuevo Mester de Jugaría sacó un LP de
recuerdo
antes de lo del Bernales,
de lo del Bernales, sí.
Tiene una fama que yo creo que no es justo, porque fue primero fue un bandolero muy muy vulgar y muy tranquilo, o sea, no se arriesgó muchísimo,
no para nada.
Y luego hay que decir
era
que
cruel,
que
era cruel,
era cruel. O sea, vamos a ver, maltrató a su mujer,
sí,
maltrató a sus hijas, que las quemó la espalda, violó violó a más de una mujer, no solo a la del cortijo de Cazorla. Mató a varios de palizas porque le habían denunciado por lo que sea. A otros les mandó al hospital, o sea, no tenía nada de... La cuestión es que fue un personaje, además, que el hombre no tenía apenas estudio. Justo sabía leer y escribir gracias al médico este, parece ser, pero no tenía ninguna gracia. La gracia que tuvo es que esa forma de robo fue muy peculiar y que llamaba la atención.
Pues sí.
Bueno, pues ¿por qué no vas al cortijo y le robas todo?
Pues sí.
Pues no, dame 1000 pesetas y ya te lo agradeceré. Pues claro, los otros decían, por 1000 pesetas estoy un año sin que me queme nada o me asalte el cortijo o me asalte a mí.
Sí, vamos, claro. Que tampoco era, me refiero a ambicioso, que vivía al día, vamos.
Sí, y por lo que te digo también, porque igual como dicen algunos historiadores, no tenía cabeza para dar grandes golpes, y que eran más arriesgados,
pues
porque
sí.
Este no era muy arriesgado el golpe, aunque al final se le echó toda la fama, precisamente se echó la Guardia Civil, y así es acaba la vida del Pernales. Y lo que hemos querido aquí aclarar un poco en nuestro Radio Colores es que el Pernales, el bandido que robaba a los ricos, a los pobres,
pues no.
Así sí que robaba a los ricos, no repartía nada. Tenía mucho que repartir,
eso es.
Pero que a la vez fue un hombre cruel, que en su pueblo estaba mal visto, y que fue cruel con su mujer, con sus hijas, hasta con su amante, la María la Negra, a la que también dejó, mató y violó y robó. O sea que,
lo que pasa que, bueno, pues era como las leyendas románticas de los bandoleros. Y,
digo, sobre todo le pilló la época.
Sí.
Fue muy buena, y como tuvo esa repercusión, que claro, tenía un altavoz que eran miles de jornaleros, porque claro, los jornaleros lo iban contando cuando iban con otra jornada a otro sitio y se encontraban otros jornaleros, pues decían, a mí nos asaltó el Pernales y llegó, y ya todos contaban, el Pernales lo conocían todo, en Córdoba, en Sevilla, bueno, que el gobierno tuvo que tomar medidas.
Hasta le suplantaban, como el otro, que le dijo, el Pernales, y dice, pues no, el Pernales soy yo.
Sí, era un tipo curioso, pero que luego era duro, palizas, no podía ver que hubo un mayoral que dijo, a la próxima vez, como le vea yo pasar por aquí al Pernales, le voy a denunciar. A los 2 o 3 días se presentó allí, me ibas a denunciar tú a mí, ¿no? Una paliza y le mató. O sea,
por las ramas.
Hemos querido empezar esta sesión de bandoleros. Hay que decir que España es tiene una tradición de bandoleros desde el siglo XVI. De hecho, hay muchas historias de bandoleros, hecha por Juan Mena, la de Hernán de Giral, muchas. Hay bandoleros ya en el siglo XVI, como Sáenz Arrayonga, Jaime el Darbudo, o otros muchos más, el Claudio el Morinero. Pero es que luego ya en el siglo XIX ya vemos que hay montones de ellos. Y vamos a hablar hemos empezado por el Pernales, por la fama que tuvo, y aunque no tuvo mucho ingenio, pero luego vamos a ir por el bandido, precisamente, que también tuvo igual más fama y más merecida que él, y fue más elegante que él y mucho más listo que él. Y seguramente, si tenemos tiempo, pues hablaremos en otro programa, si vemos que no estamos muy cansados de bandoleros. Igual hablábamos un poco de Curro Jiménez, al que conocemos todos por la televisión, pero su imagen está bastante distorsionada por esa serie de televisión, a cómo fue realmente Curro Jiménez, el barquero de Cantillana. Igual hasta hablamos del hombre más ingenioso que hubo robando, que fue un bandolero urbano, Luis Candelas, que nunca mató ni hizo mal a nadie, y que tenía un ingenuo que, vamos, que era buenísimo. Como si nos da tiempo y ustedes tienen paciencia para seguir con estos programas, pues lo veremos, ¿eh? Así
que sí.
A ver si esta sección de estos 3 programas o por ahí les gusta a nuestros oyentes.
Sí, sí.
Y después saltaremos lo mismo a la Edad Media, que a la Segunda Guerra Mundial, que a las cruzadas. Ya sabéis que nos gusta toda la historia.
Nosotros nos vamos donde haga falta.
Y es más, mira, no sé si se podría hacer, pero si pueden hacer alguna alusión o alguna petición a nuestra...
Sí, a nuestra audiencia.
Nuestra directora del programa.
A Radio Colores.
Me gustaría que hablase de esto, pues yo puedo, hablaré del programa.
Pues sí, porque así con gente que me encuentre y tal, pues es que escucho el programa de Tello, pues, que yo sé que le escucha mucha gente, y me dice, pues oye, pues ¿y por qué no le dices que hable de no sé qué?
Pues,
¿y por qué no le dices que hable?
Cuando tengáis alguna sugerencia, lo decía la compañera, y intentaremos hablar del tema.
Y ¿vale? yo encantada. Bueno, Tello, pues nada, lo dejamos aquí.
Pues aquí lo dejamos.
Con el bandoleros, con el Pernales, con que el me ha gustado mucho. Es muy entretenido, la verdad que sí. Bueno, y desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, pero si queréis encontrarnos más fácil, si entráis en Fonoteca Radio Colores y buscáis conocer la historia, lo vais a tener todos los programas de Tello, bueno, de Tello y de todos mis compañeros que sí, tenemos que, pero vamos, pero quiero decir que si vais directamente a conocer la historia
y el año
y tenéis años anteriores,
hay muchos programas grabados,
hay muchos programas grabados, pues si queréis escuchar los anteriores, pues como están todos los cursos, no sé si están hasta creo que el 2014 o por ahí, o sea, o 15,
sí,
o sea que hay muchísimos, o sea que podéis seguir. Podéis elegir. Bueno, Tello, pues muchísimas gracias.
Pues encantado, como siempre.
Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día a todos.
Aquí en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, y bueno, pues me despido de todas y todos. Hasta luego, gente. Adiós.